12 y 36 minutos. Señor alcalde de Parla, don José María Fraile, ¿qué tal está usted?
Bien, buenos días.
¿Todo bien? ¿Qué tal la semana?
Bien, al ritmo deseable, con mucho trabajo y con muchos proyectos que empiezan a salir adelante, a tener ya luz propia y proyectos que venían, en los que veníamos trabajando durante el año anterior.
Bueno, ahora hablamos de todo eso. Ya saben, lo primero, que ustedes le pueden dejar las preguntas que quieran hacerle al alcalde de Parla a través del 91-605-0406 o a través del 91-605-0243, y también lo pueden hacer en a través del correo electrónico hoyporhoy@sermadridsur.com. le envían su pregunta y aquí la responde el alcalde de Parla. Ahora iremos con alguna llamada que tenemos por ahí, pero antes hay varios asuntos de actualidad que vamos a tratar en este espacio, en este programa de todos los jueves con el alcalde de Parla, y yo quería empezar con una noticia que me parece que fue ayer cuando nos la contaba Alex Castellano, y que tiene que ver con vivienda, que es algo, bueno, pues que a todos nos afecta, y con lo que se llama el conjunto humanes, así es como se conoce en Parla, ¿no? Explíquenos qué es lo que va a pasar aquí, alcalde.
Pues ese es uno de los proyectos de los a los que hacía referencia hace unos minutos en la introducción del programa. Creo que ha sido un proyecto comentado, largamente referido en esta antena y a través de los medios que tiene el Ayuntamiento para comunicar su acción a todos los ciudadanos. Se trata de tres edificios que están en la calle Humanes, Judea y Samaria. Son edificios de más de 50 años de edad. Son edificios que albergan a 54 familias en un estado, creo que, poco apropiado para seguir en ellos. No gozan ahora mismo de una accesibilidad razonable, porque en esos edificios, vuelvo a repetir, viven personas mayores. Y lo que hemos hecho es aprobar lo que es el pliego administrativo. Es ese aspecto administrativo que va a dar lugar a la ejecución de las obras. Es el paso previo. Esa circunstancia ha sido aprobada por el Ayuntamiento y va a provocar que esas 54 viviendas actuales desaparezcan y se provoque un nuevo conjunto urbanístico que constará de 54 viviendas para los actuales inquilinos. Uh-huh. Quiero recalcar que esos 54 inquilinos durante un tiempo van a estar fuera de su domicilio durante los meses que dure la construcción. Serán unos meses en los que tengan que vivir en otro entorno, lógicamente se les realojará temporalmente en otras viviendas, y a continuación el nuevo conjunto, vuelvo a repetir, gozará de esas 54 viviendas para los que actualmente viven y 42 viviendas más en régimen de protección pública. Lógicamente la zona queda toda remodelada, se van a provocar aparcamientos también debajo de las actuales viviendas que no tienen, que viven en su barrio y no lo abandonen, que tengan la posibilidad y lógicamente todas las garantías de quedarse en su barrio de origen, y que los jóvenes se incorporen al casco y no se vayan de los cascos también. Uh-huh. Esa vivienda pública va a provocar que los jóvenes no se fuguen, no se vayan al extra radio, sino que puedan permanecer en su lugar donde han vivido siempre, donde tienen su círculo de amistad o donde tienen sus círculos de relaciones personales y donde viven habitualmente. Por lo tanto, esas dos circunstancias se van a dar en este conjunto. Era un proyecto que llevamos largo tiempo trabajando en él y ya se ha dado luz verde administrativa para que se provoque la obra.
Bueno, pues mira, es una buena noticia para esa gente que ha estado viviendo allí toda la vida y que supongo querrá mantener, como decía el alcalde, su día a día en su barrio, que al fin y al cabo es por donde uno se siente más cómodo. Vamos a seguir hablando de vivienda, pero en este caso por otro motivo. Tiene que ver con inquilinos de diferentes viviendas de promoción en la calle Fuenlabrada. Habéis detectado, supongo que a raíz de la queja de estos vecinos, diferentes problemas en la construcción que causaban humedades, que causaban fríos. Habéis puesto en contacto con la constructora y ¿qué es lo que ha pasado, alcalde? ¿Qué es lo que os dicen ellos?
Bueno, pues esta es una circunstancia, como avancé en otro caso similar, que el ayuntamiento va a ejercer toda la autoridad y todas las obligaciones y responsabilidades que tiene sobre estos edificios. En este caso se hizo un estudio porque los vecinos venían reclamando problemas de humedad, de aislamiento térmico. El ayuntamiento encargó un estudio. De ese estudio se determinó cuál era la circunstancia climática de aislamiento del propio edificio y las mejoras que debían incorporarse al edificio. Lo que hemos hecho ha sido notificarle a la empresa constructora qué es lo que tiene que hacer, en qué plazo los tiene que hacer, y en el caso que la constructora no realice esto que le estamos diciendo desde el ayuntamiento, esto que le estamos diciendo y aprobaron el ayuntamiento de forma administrativa, si no cumple con sus obligaciones, el ayuntamiento tendrá que ejecutar las garantías que tiene esta empresa depositada el ayuntamiento, la casa de todos, ejecutar garantías, y el ayuntamiento tendrá que hacerse cargo de la obra. Pero en todo caso, lo que se le ha hecho a la empresa, que si en un plazo de un mes después de notificarse este expediente no empieza las obras, el ayuntamiento actuará con la contundencia que requiere, igual que a la hora de evaluar las circunstancias del edificio. Por tanto, espero
antes
que
de mediados del mes que viene, más o menos, tienen que empezar.
Dentro de un mes tienen la obligación de empezar las obras de mejora, que son unas obras de aislamiento del propio edificio, y si no lo hace, lo haremos nosotros. Ejecutaremos avales, todas las garantías que tienen depositadas, vuelvo a repetir, y el procedimiento legal y jurídico corresponde en estos casos. Y lo haremos porque creo que es nuestra responsabilidad, es una obligación también de esta empresa mantener las viviendas en alquiler en buen estado.
Bueno, eso en materia de vivienda. Ya les he dicho al principio que le pueden dejar sus preguntas al alcalde de Parla en el 91605-0406 o 91605-0243 o en la dirección de correo electrónico hoy@sermadridsur.com. Y creo que tenemos por aquí una llamada. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿con quién hablamos?
Con María Graciela.
María Graciela, usted es vecina, sí, de Parla.
Exacto, sí.
Y le quiere hacer una pregunta al alcalde.
Dos,
perfecto. Bueno, pues aquí tiene al alcalde, pregúntele lo que quiera.
Bueno, mira, uno es a ver si se puede solucionar el tema de las tapas de telefónica, de esas tapas que están en las calles, uh-huh, y que molestan muchísimo el ruido que hacen.
Sí, porque no están ajustadas y entonces al pasar los coches suenan mucho,
mira,
¿no?
Yo vivo sobre una calle que es Valladolid, que tiene muchísimo tráfico de autobuses y de... Bueno, desde las 4 de la mañana ya no se puede dormir, porque tac, tac, digamos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Yo he llamado varias veces al ayuntamiento y sinceramente lo han solucionado, pero ahora ya estoy llamando y no me coge nadie el teléfono.
Perfecto.
Y después, otra pregunta. Nosotros somos un matrimonio ya mayor y vivimos en un quinto piso, como muchos de los que hay en Parla, sin ascensor, en la calle, en el barrio de la urbanización de Villa Juventus. Entonces, tenemos el problema ya de ir pensando que esas escaleras dentro de poco nos van a resultar molestas, ¿no? No se ha podido poner ascensor como en algunos otros edificios. Entonces, yo quería saber si el ayuntamiento tiene alguna propuesta como cambiar de piso, como yo sé que ocurre en Getafe, por ejemplo. Me gustaría ver si él me puede o indicar qué tenemos que hacer o, en fin, a ver si hay alguna solución pensada para estos problemitas.
Perfecto, pues que te responda el alcalde, María Graciela. Muchísimas gracias.
Y buenos días y enhorabuena por la programación vuestra. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Alcalde.
Gracias, Graciela, por tu llamada, y me hago cargo de las tapas a las que te refieres en la calle Valladolid. Es verdad que es una calle con mucho tráfico y esa circunstancia es muy molesta para los vecinos. Por lo tanto, me hago cargo directamente y de instrucciones inmediatas para que revisen esas tapas, y disculpa si no te han atendido en algún momento por parte de los servicios municipales. Te traslado mi disculpa a través de estos micrófonos y me hago cargo directamente de ello. Respecto de las viviendas, desconozco si en tu bloque donde vives, en tu bloque, en tus viviendas, podéis la comunidad o no recurrir a instalar un ascensor, puesto que las ayudas para instalar los ascensores aún siguen vigentes en el ayuntamiento, y ha habido muchas comunidades de propietarios que han instalado el ascensor para lógicamente pues tener mejor accesibilidad a las viviendas. Y cuando tú te refieres a personas con edad avanzada, algún tipo de discapacidad, no sé si la circunstancia vuestra, ¿veis la posibilidad de acordarlo en la comunidad de propietarios, si es posible, factible físicamente ponerlo o no? Eso es un tema que lo dejo de vuestra mano. Pero en todo caso, si anuncié en el pasado mes que tuvimos el debate del estado del municipio, si avancé una serie de programas relacionados con vivienda, y uno de ellos, del programa que se está trabajando en él, es el plan Permuta, por decirlo así. Es un plan dirigido sobre todo a personas mayores con problemas de accesibilidad en viviendas antiguas en las que no se puede situar el ascensor, o no hay acuerdo de la comunidad de propietarios, o hay alguna circunstancia que no permite mejorar la accesibilidad. Un programa en el que, a través de la vivienda en alquiler municipal, que tienen lógicamente esta situación garantizada de accesibilidad, puedan los mayores trasladarse allí y su piso ponerlo a disposición de la empresa municipal de la vivienda, para que constituya una bolsa de alquiler, sobre todo destinada a jóvenes, en los cascos, jóvenes a un precio razonable, lógicamente, y jóvenes que quieren quedarse en el casco y pueden acceder a una vivienda a un precio de alquiler módico, lógicamente sin ascensor, pero bueno, sí. Para una persona joven puede ser una situación menos incómoda. En estos momentos tenemos una veintena de solicitudes de este tipo, alrededor de unas 25 o 30 solicitudes tenemos de personas que estarían dispuestas a incorporarse a este programa. Nosotros ya lo vamos a reglamentar en cuanto lo tengamos reglamentado, porque eso lo que conlleva es una serie de compromisos por parte del ayuntamiento y por parte del propio propietario del piso. Cuando eso esté regulado y aprobado por parte del ayuntamiento, lo haremos llegar, lo haremos público a través de Antena también, como no puede ser de otra manera, Graciela, y puedas formar parte de esa bolsa para poder solucionar este problema.
Bueno, pues solucionado el tema. En cualquier caso, si tiene alguna duda, Graciela, ya ha dicho el alcalde que se ponga, o bien lo anunciamos a través de este programa o a través de la información municipal. 91-635-0406, 91-635-0243, hoy por hoy @selmadridsur.com, para dejarle sus preguntas al alcalde de Parla. Yo quería hablar de otra de las noticias que hemos contado sobre Parla esta semana aquí en la radio y que tiene que ver con una visita que han realizado al municipio, en concreto al tranvía de Parla, algunos de los participantes en el 10º Congreso de la Asociación Internacional de Transporte Público que se estaba celebrando en Madrid, y ha venido gente de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina y de Colombia, y una de las acciones dentro de ese congreso ha sido visitar el tranvía de Parla, alcalde.
Sí, tuve la oportunidad de recibir a técnicos y responsables políticos de todo el mundo, no solamente de Europa, sino también de Estados Unidos y Hispanoamérica. Vinieron en estas jornadas centrados en este congreso dedicados a tranvías y metros ligeros, vinieron a verificar, a contrastar cómo es y cómo funciona el tranvía de Parla. Yo creo que fue satisfactoria la visita. Llevaron información suficiente para en muchos casos son experiencias que en algunas ciudades medias se quieren implantar. Todo en Brasil está muy interesado en algunas ciudades medias, ahora con todo el asunto de las Olimpiadas, está muy interesado en una delegación bastante amplia de Brasil.
Que tienen todo en dos años. Sí,
sí. Entonces tienen bastante interés en ver cómo una ciudad media funciona este método de transporte. Nosotros le tratamos, lógicamente, las bondades del proyecto, no solamente de lo que ha supuesto en términos de remodelación de la ciudad, de mejorar ciertos entornos urbanos que se ha hecho, sino también en materia de transporte. ¿Cómo se ha conseguido mover o tener ese número de usuarios tan alto, 4.600.000 usuarios a final de año? Llegaremos, las cifras nos indican que llegaremos a ese número de usuarios. Estamos creciendo respecto al año anterior en utilización, y eso quiere decir que el transporte es un modo de transporte que goza de la credibilidad de los ciudadanos, y por lo tanto ha sido una buena experiencia en materia de transporte. Es importante, y hombre, a uno le satisface que vengan a ver las experiencias nuestras.
Uh-huh. Bueno, pues continuamos analizando la actualidad de Parla, como hacemos todos los jueves con el alcalde, con José María Fraile. A mí de esta semana, que he de decirle, alcalde, que me ha parecido especialmente intensa en cuanto a las informaciones que nos han llegado desde el Ayuntamiento de Parla, hay un programa que me ha llamado mucho la atención. En concreto, el título es ya muy llamativo, y que está destinado a los jóvenes, una campaña de ocio para los jóvenes, de ocio urbano, y el título es, alcalde, Parla, más aire libre y menos play.
Sí, no queremos competir con este medio tan atractivo para muchos chicos.
Y no se molesten los de Sony, que
no, por favor, sí, no quería decir yo la marca, claro, pero no quería...
Que es un símbolo, o sea,
Yo dudar o arremeter contra la marca, ¿no? Ha sido un programa que lleva este nombre y que lo que intenta es, o lo que se ha hecho, es extender esos centros abiertos durante el verano, esa experiencia de centros abiertos, de patios de colegios, de ocio urbano, que se ha puesto en práctica durante todo el verano, pues trasladarlo al día a día de la ciudad. Estarán abiertos de 4 a 7 y los sábados y domingos de 10 a 1, excepto un colegio que creo que es el María Moliner, si no me equivoco, de 4 a 8, que también tiene abierto sábados y domingos, si está dirigido a que los chavales puedan disfrutar del aire libre, que puedan compartir, es un programa gratuito, y puedan compartir los padres, madres y toda la familia puedan compartir su tiempo de ocio.
O sea, los patios de los colegios, se abren los fines de semana, sí. O sea, de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde, y los fines de semana por las mañanas, tanto sábado como domingo, y por las tardes el domingo y el sábado el María Moliner.
María Moliner está abierto, y que puedan, con monitores, a través de ciertos juegos y actividades, puedan pasar un tiempo al aire libre. Por eso decimos que no, la play puede ser bueno un tiempo, pero también que, que salgan un poco al aire libre y que puedan compartir. Y son instalaciones educativas que deben de estar no solamente dedicadas, entendemos que no solamente dedicadas al tiempo escolar, sino que pueden abrirse al resto de los... de la ciudad, de los ciudadanos y ciudadanas, de las familias.
Bueno, pues es una buena noticia porque también permite tener otra opción de ocio para las familias que muchas veces no saben muy bien qué hacer los fines de semana. Bueno, pues aquí tienen una opción para los sábados y domingos, tanto por la tarde como por la mañana. Vamos a hablar de empleo ahora, 12 y 52 minutos, porque le quería yo preguntar al alcalde cómo están intentando en el ayuntamiento facilitar la inserción laboral a través de unos... nuevos talleres de empleo que está promoviendo precisamente el consistorio. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí, alcalde? Porque es un tema que seguro interesa a la gente, si se pueden apuntar o hacia quién va destinado.
Sí, este es unos talleres de empleo. Son 64 desempleados a través de estos cuatro talleres, son talleres de empleo y otros más, 80 personas más también formarán parte de lo que llamamos corporaciones locales. El primero de ellos, los talleres de empleo, trata sobre todo de formar a las personas que están en situación de desempleo en estos momentos, formarles en ámbitos tan en ese espectro, esos cuatro talleres que van desde el mantenimiento de edificios, formarles en jardinería, atención a personas mayores. Lógicamente se van a formar, van a tener una actividad laboral también durante unos meses y lógicamente van a tener mayor capacidad de reinsertarse en el mercado laboral. Es uno de los requisitos importantes, formar y tener una actividad también profesional y laboral con este programa. Y el programa de corporaciones es un programa dedicado también a personas con desempleo y no se forman, pasan directamente al ámbito laboral a trabajar en un proyecto, y creo que es importante que todos los esfuerzos en esta materia se tengan que hacer. Combinar formación y empleo es importante, y sobre todo en estos momentos tan duros poder algunas familias que están en una situación difícil podamos tener el programa de este tipo para que puedan salir adelante.
¿Las plazas están cerradas o la gente se puede apuntar?
Sí, pueden pasar directamente a la concejalía de empleo, saben que está en la calle San Blas, junto al INEL, lo que llamamos coloquialmente Puerta Roja, está identificada coloquialmente por los usuarios. Pueden solicitar estos programas, informarse de estos programas y formar parte del Servicio de Intermediación Laboral, que es el servicio municipal que quiero desde aquí, de estos micrófonos, pues agradecer a todos los trabajadores que están haciendo un encomiable trabajo, puesto que el número de desempleados y atenciones que están haciendo es muy muy alta, tiene a todo el mundo para intentar mejorar su actividad profesional, formarles y atenderles. Eso va en contraposición de lo que está haciendo la comunidad, que hemos denunciado y hemos tenido alguna contrarréplica por parte del Partido Popular local, poco, si me permite la expresión, un poco dentro del absurdo. O sea, lo contrastable y lo contrastado es que la comunidad ha disminuido un 30% más su cuantía para formar a los desempleados. Con ese 30% se podría haber formado a cerca de 115 desempleados más, que hubieran adquirido formación para incorporarse rápidamente al mercado laboral, porque es uno de los requisitos que es importante, es uno de los elementos que más están poniendo en el debate del empleo, que es hay que formar a los desempleados, formarles más y mejor. Lo estúpido es que se diga que es que se gestiona mejor, esa reducción viene a consecuencia de gestionar mejor. Entonces yo creo que en estos momentos hay que aumentar las cuantías destinadas a formar y a nuestros desempleados y para las políticas activas de empleo. Por lo tanto, el 30% de recorte no está justificado en ese término. Y dos, si la Comunidad de Madrid hace el año anterior tenía un 30% más de gasto, quiere decir que gestionaba peor la Comunidad de Madrid hace un año, el ayuntamiento. Entonces creo que la nota ha sido desafortunada y la justificación de este recorte es desafortunado. Si ha gestionado mal en anteriores años, habrá que pedir responsabilidad a los gestores por malgastar el dinero público de la Comunidad de Madrid, y en estos momentos recortar es lo peor que se puede hacer en materia de formación y empleo. Por lo tanto, yo creo que no hay justificación a ese recorte.
Bueno. Alcalde, el jueves que viene, si no le parece mal, nos encontramos otra vez, como lo digo todas las semanas, ¿sí?
Encantado de estar aquí el próximo jueves.
Pues aquí estaremos. Alcalde, muchísimas gracias.